XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Los cometas son auténticos fósiles de la era de formación del sistema solar. Hace unos 4.700 millones de años, el Sol y los planetas apenas terminaban de formarse de una enorme nube interestelar de gas y polvo que se colapsaba por su propia gravedad, como resultado de varias explosiones de estrellas vecinas. En las orillas del sistema solar, la cantidad de materia y las temperaturas eran insuficientes para formar grandes planetas. Este material se agrupó en montañas de hielo y roca, que poco a poco se unieron para formar grandes bolas de nieve sucias, como comúnmente se les denomina los cometas, que orbitaban en los rincones más remotos y fríos del sistema solar. Esporádicamente, algunas de estas bolas de nieve son perturbadas gravitacionalmente y cambian su trayectoria hacia el Sol. Al acercarse al Sol, los cometas se calientan y los hielos que principalmente los componen comienzan a evaporarse. Rápidamente, una nube de gas y polvo esconde al núcleo del cometa y material de esta misma nube comienza a ser empujado hacia afuera por efectos del viento solar, formando así las vistosas colas que adornan a los cometas. Como dato curioso, la cola o cauda de los cometas apunta siempre en dirección opuesta al Sol. Así es que, cuando el cometa se aleja del Sol, la cauda viaja por delante del núcleo.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 592, con fecha del martes 17 de febrero del año 2015. En esta ocasión hablaremos de cometas, no de cometas que chocan con Júpiter, sino de cometas que son explorados por naves espaciales. En particular, vamos a hablar acerca de los primeros resultados de la misión Rosetta al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Esta misión, pues más de 10 años en volar en el espacio, se encontró con el cometa y lanzó una sonda que aterrizó en el cometa para estudiarlo. Y en este mes pasado acaban de salir los primeros resultados en la revista Science. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la misión y acerca de los resultados del estudio de un cometa de cerca como este Churyumov-Gerasimenko. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros aquí en la cabina de Radio UDEM al teléfono 81, que es el área de Monterrey, 83634203, eso es para el área metropolitana. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde nos pueden dejar mensajes, sugerencias. Siempre es bueno que nos den sugerencias de temas. Los apuntamos todos y cuando tomamos decisiones vemos cuáles pueden venir juntos en una, digamos, un tema global, varios episodios juntos. Y también nos pueden hacer preguntas y ahí también pueden consultar muchas de las ligas que tenemos disponibles para todo mundo, incluyendo conceptos básicos de astronomía aquí de la Sociedad Astronómica, eventos astronómicos, fotografías de mis viajes de observación, etcétera, etcétera. Muchas cosas que pueden consultar ahí en la página de Obsesión por el Cielo, inclusive la liga a un podcast, el podcast de Obsesión por el Cielo. Muchos de ustedes nos escuchan a través de ese formato. Muchas gracias por hacerlo en toda América Latina y en España. Pues bien, como decía, el tema de hoy son los primeros resultados de la misión Rosetta en el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, pero como siempre vamos a tener nuestras pequeñas secciones informativas y aquí tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas que acaban de pasar en esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco.
Lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Una misteriosa nube detectada en Marte en el 2012 por astrónomos aficionados no ha podido ser explicada por los mecanismos conocidos. Antonio García Muñoz, de la Agencia Espacial Europea y otros, han publicado sus investigaciones sobre esta nube de corta duración que llegó a las capas superiores de la atmósfera marciana. Esperan que otros científicos se interesen y puedan explicar el fenómeno. Con telescopios en Chile y España se ha descubierto un par de estrellas enanas blancas que ya han agotado su combustible lunar en el corazón de la nebulosa Genesee 2428. Las estrellas están orbitando una a la otra y se calcula que chocarán en 700 millones de años, produciendo una supernova. El descubrimiento ayudará a los estudios de las etapas finales de existencia de estos objetos, es decir, antes de su explosión. Un laboratorio en California está construyendo una cámara para detectar la energía oscura. El instrumento se denominará Gran Telescopio de Censo Sinóptico, LSST por sus siglas en inglés. Estudiará 20.000 millones de galaxias para calcular la velocidad a la que se alejan a través del tiempo de evolución del universo. Se planea instalarlo en Cerro Pachón, en Chile.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey? Esta semana del martes 17 al 24 de febrero del año 2015, recordando que aquí estamos utilizando el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas, para aquellos que quieran hacer la conversión. Pues bien, mañana, miércoles 18 a las 5:47 de la tarde, tenemos la luna en fase nueva. Empezamos otro ciclo lunar. El jueves 19 a la 1 de la mañana, o sea unas cuantas horas después, también la luna está en perigeo, así es de que la combinación de la luna nueva con el perigeo pues va a causar mareas un poquito más altas de costumbre para aquellos que están en la costa. Aquí en Monterrey no hay costa, así es de que no nos damos cuenta. El viernes 20 tenemos dos conjunciones. La luna va a estar muy cerquita del planeta Marte y muy cerquita del planeta Venus. La luna pues está un par de días después de la luna nueva, Así es de que está en una fase pues muy creciente, una uñita nada más, muy cerquita del horizonte después del atardecer, y se va a juntar junto con la luna, digo con Venus y con el planeta Marte que se ven al atardecer. Si recordarán, aquí en Monterrey atardece, el sol se oculta a las 6:40 de la tarde, a las 7:55 ya está completamente oscuro, pero Venus y Marte se ven hacia el suroeste y se ocultan como a las 8:45 de la noche, 2 horas después de que se oculta el sol. Entonces hay que observar hacia el suroeste y hay que ver cómo la luna se alinea o se agrupa con estas dos planetas. Es más bien, se ve bonito, no tiene significancia astronómica más que se ve bonito ver planetas brillantes como Venus y Marte en conjunción, así se dice, con la Luna. Y hablando de conjunciones, pues el sábado 21, Venus y Marte van a estar lo más cercano que van a estar en esta conjunción, más o menos un diámetro lunar de diferencia entre la Venus, que es muy brillante, se nota porque es blanco y muy muy brillante, más brillante que Marte, que es de color más anaranjadito. Y no lo vamos a ver, pero también la Luna va a tener otra conjunción este sábado 21, esta vez con el planeta Urano. Visto desde Monterrey va a haber una ocultación, o sea, la Luna va a pasar enfrente de Urano, pero esto sucede a las 4 de la tarde cuando todavía está el Sol sobre el horizonte, entonces no lo vamos a alcanzar a ver. Si lo alcanzáramos a ver sería exactamente a las 4:02 de la tarde cuando la Luna empieza a ocultar al planeta Urano. Muy alto, 68 grados de altitud sobre el horizonte, pero pues otra vez el cielo está azul. Necesitaríamos un telescopio muy fuerte, muy de apertura muy grande y un filtro que nos quite la luz azul para poder tratar de ver esto, pero pues no se va a poder. Ni modo, qué lástima que sea durante el día. Martes 24 a las 10 de la mañana tenemos que Mercurio está en elongación máxima. ¿Qué quiere decir? Que se aleja lo más que se puede del Sol. Hay que recordar que Mercurio es un planeta con una órbita inferior a la órbita de la Tierra y por lo tanto nunca se aleja mucho de donde está el Sol visto desde la Tierra. Entonces nunca lo podemos ver a la medianoche, por ejemplo. En este caso Mercurio se separa 27 grados del Sol hacia el oeste. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos ver en la mañana, antes del amanecer. Mercurio saldría como a las 5:45 de la mañana y empieza a amanecer a las 5:55, entonces pues es lo máximo que se aleja en esta vez y el sol pues ya saldría hasta las 7 de la mañana. El miércoles 25 nos adelantamos un poquito, a las 11:14 de la mañana tenemos cuarto creciente, o sea, esta semana vamos a ir básicamente de luna nueva a cuarto creciente. Y el cuarto creciente pues siempre se puede ver al atardecer. Entonces veamos esta semana todas las tardes hacia el atardecer y veamos cómo cambia la luna de fase y cómo cambia de posición. Como decía, el sol, ya hablamos de él. Pero lo más importante es Júpiter y Saturno. Júpiter en particular, seguimos cerca de la oposición de Júpiter. Está casi toda la noche sobre el cielo. Es la estrella más brillante que hay a eso de la medianoche, busquen hacia arriba y lo más brillante que es, ese es el planeta Júpiter. Y cualquier telescopio le revela pues el disco del planeta con las bandas horizontales que tiene, las 4 lunas galileanas y muchas otras cosas que se pueden observar más con un buen telescopio al planeta Júpiter. Saturno también está sobre el horizonte en la noche, pero sale hasta la 1:25 de la mañana. Y está pues un poquito más hacia el sur en la constelación de Escorpión, cerca de Antares. Charlas astronómicas esta semana. Rápidamente, el sábado 21 de 5 a 7 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa. Como siempre hay una charla, está el semanario astronómico y los conceptos básicos de astronomía que ponemos a disposición de todo el mundo en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Pero también antes, el jueves 19 de febrero, empieza el segundo ciclo de pláticas Conociendo el Universo a través de la divulgación. Esto es en la Facultad de Ciencias de Ciudad Universitaria. La primera plática va a ser este jueves a las 2 de la tarde, como decía, jueves 19, Vislumbrando Galaxias, por Andrea García Vázquez. Esto es en la Aula Magna, Leónila Vázquez, así se llama, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Este es por la organización Nibiru, esto es en la capital, en la Ciudad de México. El sábado 21... y a domingo 22, el Club de Astronómico de Tabasco va a tener un campamento astronómico. Si quieren asistir, busquen el Club Astronómico de Tabasco, ahí pueden encontrar mayor información acerca de esta salida astronómica. Y váyanse preparando porque el miércoles 25, no mañana, sino la siguiente semana, si el clima lo permite, aquí en la Universidad de Monterrey tendremos una observación astronómica de 7 a 10 de la noche en frente de residencias de la Universidad de Monterrey. Y eso será el siguiente miércoles, de una vez les aviso para que vayan separando en su calendario. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos ya con el tema acerca de la misión Rosetta y el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, los primeros resultados.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Radio UDEM.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los cometas nuevos toman el nombre de sus descubridores. Antes de 1994, los cometas eran nombrados hasta por los primeros tres que demostraban haberlo avistado. Al nombre le acompañaba un número provisional, formado por el año del descubrimiento seguido de una letra que indicaba el orden del descubrimiento. Por ejemplo, existe un cometa denominado inicialmente como Bennett 1969 y Latina. Eventualmente se les designaron nombres definitivos formados por el año del paso por el perihelio seguido de un número romano que indicaba el orden del paso por el perihelio. Por ejemplo, este mismo cometa Bennett 1969 y Latina se convirtió en 1972 romano, porque fue el segundo cometa que pasó por el perihelio aquel año. Después de 1994, la Unión Astronómica Internacional, que tiene como función recibir las indicaciones de un descubrimiento y verificarlo, aprobó un nuevo sistema de nomenclatura para facilitar la identificación del creciente número de descubrimientos de cometas. Ahora, los cometas se designan por el año del descubrimiento seguidos de una letra que indica la quincena del descubrimiento y un número que indica el orden del descubrimiento. Así que el cuarto cometa descubierto en la segunda mitad de febrero del año 2006 se designa como 2006D4. Anteriormente, los descubridores de cometas eran, mayoritariamente, astrónomos aficionados que rastreaban cada noche el cielo a la búsqueda de nuevos cometas. Hoy en día, la mayor parte de los descubrimientos de cometas son realizados por satélites o por observatorios con grandes telescopios robóticos, dedicados a escudriñar el cielo continuamente. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los primeros resultados de la misión Rosetta al cometa 67P, ¿cómo era? Churyumov-Gerasimenko, siempre se me olvida ese nombre. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí al teléfono de la cabina de Radio DEM, es el 81-83-36-4203. También se pueden comunicar con nuestro correo electrónico, que es Obsesión por el Cielo, todo en minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com, y también se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde aparte de muchas monerías encontrarán la liga al podcast del programa de Obsesión por el Cielo, por si no nos pueden escuchar en vivo, nos pueden escuchar diferido a través del formato de podcast, que pues ya me enteré que también hay uno en Chile de un podcast de astronomía. Voy a hacer alguna junta de todos los podcasts que hablan de astronomía de toda América Latina y pues por lo menos poner ahí, darnos un poquito de promoción todos nosotros, a ver si pueden escucharnos varias horas a la semana pura astronomía. Pues bien, Edgar, todavía no, ¿verdad? Todavía no llama. Como decía, el tema de hoy es el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Este cometa fue descubierto en 1969. Klim Churyumov estaba estudiando unas placas fotográficas tomadas por Svetlana Gerasimenko en un observatorio allá en Europa del Este, acerca de otro cometa completamente diferente. Y en esa imagen encontró un borroncito que eventualmente resultó ser un cometa periódico que le da la vuelta al Sol cada 6.5 años aproximadamente, en una órbita más o menos alargada que lo lleva hasta un poquito más allá del planeta Júpiter, de la órbita de Júpiter, lo que llamamos nosotros los planetas capturados por el planeta Júpiter, la familia de cometas de Júpiter, hay muchos de ellos. Entonces este cometa fue descubierto de esa manera. Pero bueno, entonces básicamente lo que hicieron es, ya había habido varias misiones, si quieren verlo, de naves espaciales visitando cometas. Para eso les recomiendo que escuchen el programa de Obsesión por el Cielo número 570, con fecha del martes 2 de septiembre del año 2014, reciente, donde hablamos acerca de todos los cometas que han sido visitados por naves espaciales. Entonces, ha habido varios intentos de estudiar cometas de cerca. El problema de los cometas, como ya sabrán, es de que son pequeñas montañas de hielo, pero cuando se acercan al Sol se calientan y forman la coma, que es una envoltura de gases y de polvo que es demasiado opaca para poder observarlos pues bien desde la Tierra. Entonces conviene estudiarlos de cerca o cuando los cometas están lejos del Sol, que no tienen tanta actividad, pero eso los hace pues más difíciles de estudiar. Pues bien, allá por 1993, ya está Edgar, ¿cómo estás, Edgar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, perdón por interrumpirte a media frase. Buenas noches y muchos saludos a nuestro público que nos acompaña semana a semana y también a cualquiera que nos esté escuchando por primera vez, muchos saludos. Uh-huh. Y un saludo caluroso a nuestro operador de esta noche allá en los controles de Radio DEM, Sergio Becerra. Uh-huh. Que está controlando la transmisión de este programa en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey.
Y también está grabando en la cabina de al lado. Sí, ahorita se comparó con el hombre elástico teniendo los brazos en los dos controles al mismo tiempo. Pero bueno, estábamos hablando ya de una pequeña introducción al cometa, cómo fue descubierto. Y pues lo que iba a hacer ahora era básicamente una pequeña introducción acerca de la misión de la Rosetta, que inició en 1993 en la Unión Europea, en un programa que se llamaba entonces el programa Horizontes 2000, que era el de encontrar, digamos, áreas de oportunidad para hacer investigación astronómica in situ en el espacio y desarrollar la tecnología espacial. Entonces, este programa empezó en el 93, estaba programado para despegar en enero del 2003, pero esa fecha de despegue fue pospuesta porque el cohete Ariane, que es el cohete pues de vanguardia de la Agencia Espacial Europea, tuvo una falla en diciembre del 2002 y entonces tuvieron que posponer y no se lanzó hasta marzo del 2004. Se lanzó la nave espacial desde la Guyana Francesa, el puerto espacial de Kourou, que es de donde están lanzando pues todos los cohetes Ariane la Agencia Espacial Europea.
Sí, por su latitud más cercana al Ecuador, es un sitio mucho más adecuado que otros para esos lanzamientos.
Se requiere menos energía, menos gastar combustible para lanzar desde el Ecuador. Desde Europa sería muy caro. Entonces, pues bueno, entonces fue lanzada en marzo del 2004 y creerán que tardó 10 años en llegar al cometa. Y fue hasta agosto del 2014 cuando la nave espacial Rosetta, que a propósito el nombre de Rosetta es por la piedra, la estela Rosetta, que fue encontrada en Egipto en 1799. Si se acordarán, no es para hacer comercial, pero también hay una, ¿cómo se llama? Puedes aprender idiomas a través de una compañía que también tiene ese mismo nombre. Porque en esta piedra se encontró que había un anuncio, ya ni me acuerdo qué decía el anuncio, no sé si te acuerdas tú, pero estaba en varios idiomas, incluyendo el griego y jeroglíficos egipcios. Y entonces en esos años, principios de 1800, pues no sabíamos leer los jeroglíficos egipcios. Pero por esta piedra que tenía el mismo mensaje en varios idiomas, bueno, no pudimos, fue Thomas Young y Jean-François Champollion, pudieron descifrar los jeroglíficos egipcios gracias a pues que también estaba escrito en griego. Entonces, fue como una decodificación. Entonces, decidieron nombrar a esta misión Rosetta porque de cierta manera pensaban decodificar qué son los cometas exactamente. Es la primera misión diseñada específicamente para orbitar un cometa, acompañar al cometa durante su perihelio, antes y durante y después del perihelio, y también la primera misión en aterrizar un robot y estudiar el cometa así en el sitio, en la superficie del cometa, no de lejecitos, no de sobrevuelo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo digo que la misión Rosetta, por eso le llamaron así la misión Rosetta.
Sí, y ¿tú sabes por qué la nave que finalmente terminó por descender sobre la superficie del cometa se llamó File? Yo recuerdo que en Egipto pueblo, sí. Hay una isla.
Sí.
Bueno, había una isla porque ya quedó cubierta por el Nilo después de que construyeron la presa de Aswan, que se llamaba File y donde estaba un templo.
Uh-huh. Entonces, en honor a esa isla, es como llamaron a la sonda que iba a descender al cometa en sí. Entonces,
me parece que hubo un concurso, ¿no? Para nombrarlo.
Ay, no me acuerdo, fíjate, como fue hace 10 años.
Sí, mi memoria, yo tampoco me acuerdo.
No me acuerdo lo que desayuné el día de hoy. Pero sí. Bueno, entonces...
Yo desayuno lo mismo todos los días, no me acuerdo qué desayuné hoy y estoy tratando de acordarme de esto.
No, peor que yo. Entonces la misión es Rosetta y la parte que iba a aterrizar se llama File, que es una sonda chiquita. Ahora, el orbitador de Rosetta es un cubo de unos 2.8 metros por 2 por 2, es un cubo grandote, con una antena de comunicación de 2.2 metros de diámetro, paneles solares que abarcan de un lado hasta otro 32 metros de largo. Creo que en total son también 32 metros cuadrados de superficies de paneles solares. Esto es interesante porque esta misión pues voló hasta pasada casi la órbita de Júpiter entonces ahí hay muy poquito sol, pero como sea fueron suficientes los paneles solares para proveerla de energía y pesaba unos 3.000 kilogramos y de esos 1.670 eran puro combustible. O sea, tiene 24 toberas chiquitas para, digamos, cambiar de dirección, cambiar de orientación, cambiar un poquito de velocidad. La nave espacial, hay que recordar, estas naves espaciales son lanzadas y se van por el sistema solar con el puro impulso del lanzamiento. Y este combustible es, digamos, para cambios muy pequeños de dirección y de velocidad. Para
sí,
cambios.
La mayor parte del combustible uh-huh. se utiliza para escapar de la gravedad de la Tierra uh-huh. y dirigirse en una trayectoria que termine en el objeto que se va a estudiar. El combustible que queda de estos cohetes nada más se utiliza para maniobrar. En particular, en este caso, como se sabía que el cometa probablemente fuera un objeto irregular, la idea era orbitar alrededor de su centro de masa, uh-huh. pero muchas precisiones sobre la órbita en el momento, las decisiones se tomarían en el momento, ¿no? En muchos casos.
Sí, y la trayectoria inicial para llegar hasta el cometa, pues fue muy tortuosa, como ya dije, fueron 10 años de viaje, y esto fue porque no había forma de emparejar la órbita del cometa con la órbita de la nave espacial con un solo lanzamiento. Entonces la nave tuvo que hacer 4 vueltas al sistema solar, o casi 4 vueltas al sistema solar, y necesitó la asistencia gravitacional de Marte y de la Tierra varias veces, 4 veces, una por cada vuelta más o menos. O sea, fue lanzada en el año, ¿qué fue que dije? 2004, ¿verdad? En el 2005, un año después, se encontró otra vez con la Tierra y la Tierra le dio un tirón gravitacional y la lanzó a una órbita más larga, que después pasó por Marte. Marte le dio otro tirón gravitacional en el 2007. En ese mismo año pasó otra vez por la Tierra, le dio otro tirón gravitacional y se fue a una órbita más alejada del Sol todavía. Y en el 2009 tuvo un último tirón gravitacional por la Tierra. O sea, venía por atrás de la Tierra y la masa de la Tierra aceleraba la nave y le cambiaba un poquito la dirección. Y esa aceleración hiciera ya que se hiciera más lejos. Entonces, cruzó el cinturón de asteroides unas 2 veces, llegó casi hasta Júpiter antes de regresarse y emparejarse ya con la órbita del cometa Churyumov-Gerasimenko. Ahora bien, en el camino, pues también pasó cerca del asteroide Stein en el 2008 y cerca del asteroide Luteti en el 2010. Por ahí hay fotografías muy bonitas que tomó. Pero pues ese no era el objetivo, ese era más bien como, mira, vamos a pasar aquí cerquita, vamos a tomarles fotos también para ver cómo son estos asteroides. Entonces, bien, entonces la trayectoria fue muy tortuosa y por fin en agosto del 2000, no, ¿cuándo fue? Agosto del 2014 fue cuando llegó, sí, aquí en Obsesión por el Cielo sí lo mencionamos mucho, que llegó y orbitó exitosamente el cometa. Y la primera sorpresa pues fue que el cometa tenía una forma bastante irregular. No era un cometa, digamos, monolítico, eran como 2 pedazos que estaban juntos. ¿Lo llamaron como el pato de hule de alberca?
¿O del baño? En realidad no tiene una forma de pato de hule, pero desde ciertos aspectos con las sombras sí recuerda un poco a eso. Ajá. Uh-huh.
Pero son básicamente dos secciones.
Sí, el pato de hule, digamos que tiene la cabeza como una parte principal y el cuerpo, y es una cabeza muy grande, el clásico pato de hule. Uh-huh. Entonces, por eso le dieron ese nombre, y las dos partes más o menos corresponden a eso en un pato de hule.
Uh-huh. Ahora, la nave lleva 11 instrumentos, aparte de la nave que va a aterrizar. Esos 11 instrumentos pues lleva de todo para estudiar cometas. Lleva varias cámaras que son desde la luz ultravioleta, la luz visible y la luz infrarroja, con sus respectivos espectroscopios, que son básicamente los instrumentos para tratar de ver la composición química a través de la luz que nos llega. También tiene varios detectores de polvo, detectores de gas, detectores de plasma, detectores de iones y una serie de radares de microonda, por ejemplo, para pues estudiar la superficie del cometa lo más que se pueda. Lo que están tratando de hacer es caracterizar la evolución de la superficie del cometa, porque hay que recordar que va a pasar cerca del perihelio, donde va a haber mucha actividad y va a perder mucha materia, y después se va a volver a alejar. Entonces la misión la está acompañando completamente en eso y quiere ver si hay cambios. Entonces por eso llegaron con anterioridad el año pasado en agosto, y durante un año completo lo están estudiando. El perihelio yo creo que va a ser en agosto 13 del año que viene, de este año, del 2014. Entonces es un año completo de caracterización y de estudio, y después pues más o menos unos 6 meses, la misión está calendarizada para que termine en diciembre del 2015, pero la verdad es que si sigue con batería y sigue con ganas, yo creo que le dan de largas, ¿verdad? Para que lo estudie por lo más que se pueda cuando se está alejando ya el cometa del Sol y está bajando su actividad de perder masa, ¿verdad? Entonces, eso pues digamos puede ser lo más interesante en el sentido del estudio del cometa, porque lo que están estudiando es la evolución de cómo pierde materia. Si es polvo, si es gas, qué tanto gas es, qué tanto polvo es, cuál es la composición química, de dónde sale, de si son de grietas o son de agujeros como cráteres o pozos, qué tanta cantidad, cómo aumenta, cómo disminuye, etcétera. Entonces, esa es una de las partes más importantes de la misión.
Ahorita la nave ya estuvo bastante cerca del cometa, pero la órbita que tiene en este momento es un poco más alejada, porque uh-huh. está empezando a haber más emisiones de material conforme se va acercando al Sol.
Y es lo que tú mencionabas, o sea, como no saben exactamente cuánto material va a exhalar el cometa, pues la órbita nominal es entre 20 y 30 kilómetros alrededor del núcleo, que el núcleo pues es relativamente pequeño, ya lo han caracterizado muy bien, es unos cuantos kilómetros de diámetro, la forma irregular, pero la órbita, ahorita como tú decías, la bajaron hasta 6 kilómetros, o sea, hicieron un paso muy cerquita para tratar de tomar fotografías de muy alta resolución, pero después lo alejan a una órbita, creo que ahorita está como a 100 kilómetros, 80 kilómetros del cometa, y van a cambiar, como tú decías, dependiendo de la actividad de polvo y del gas. Entonces es dinámico eso, de la órbita, pero pues bueno, por eso necesitan el combustible. Hay que recordar que esta nave es una nave normal, no es una nave que lleve, ¿cómo se llama? La nave de iones como la Deep Space.
La propulsión de iones.
Sí, esta es una propulsión, digamos, normalita en ese sentido. Y se me había olvidado decir, todo se maneja desde Europa, desde el Centro de Operaciones Europeas, Centro de Operaciones Espaciales Europeas, en Darmstadt, en Alemania.
¿Lo pronuncié bien? Darmstadt, en Alemania.
Darmstadt, perdón, sí, en Alemania, y con algunas otras, digamos, sucursales, pero es donde lo manejan todo lo de la nave. Y pues bien, yo creo que vamos a una pausa si encontramos a Checo por ahí.
Si encontramos a Sergio.
Y regresamos para hablar ya acerca de los descubrimientos que han sido publicados recientemente.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Radio UDEM.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Aunque parezca difícil de creer, el cometa Halley fue estudiado por una flotilla de naves espaciales durante su visita al Sistema Solar Interior en el año de 1986. Las naves Vega 1 y Vega 2, diseñadas en una colaboración franco-soviética, fueron lanzadas hacia Venus y llevaban sondas para estudiar ese planeta. Después de pasar por Venus y liberar sus naves de descenso, obtuvieron un impulso gravitacional que las redireccionó en una trayectoria para interceptar al cometa Halley. Pasaron a unos 8.000 o 9.000 kilómetros del cometa, caracterizando a su núcleo como un objeto muy oscuro y apoyando también la nave Giotto de la Agencia Espacial Europea a tener un encuentro aún más cercano. Giotto pasó a solamente 600 kilómetros del núcleo de Halley, tomando las primeras valiosas imágenes detalladas de un cometa. En ese momento el cometa Halley mostraba mucha actividad y lo rodeaba una espesa nube de gas y polvo, la llamada coma del cometa. Partículas de polvo impactaron a Giotto, desestabilizando su habilidad de orientarse y destruyendo su cámara de color. Los japoneses también contribuyeron al esfuerzo de estudiar el cometa Halley durante su visita ese año con un sobrevuelo distante de las naves espaciales Suisei y Sakigake. Estas misiones estudiaron principalmente la coma y la nube de hidrógeno que acompaña al cometa. Los Estados Unidos no logró organizar una misión específica que acompañara a la flotilla de naves que visitaría al cometa Halley y tuvo que contentarse con reasignar una misión que estudiaba el viento solar a que observara la evolución de la cola del cometa Halley desde lejos.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los primeros resultados de la misión Rosetta al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Se pueden comunicar rápidamente al 81-83-36-4203. A nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, y en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde también encontrarán la liga al podcast del programa. Más de, ya este es el programa número 592 y tenemos como 225 o más ya en formato de podcast para que ustedes los puedan disfrutar a cualquier hora, en cualquier lugar. Pues bien, Edgar, estábamos hablando acerca de un poquito de fondo de la misión Rosetta. Y ahora sí, vamos a entrarle de lleno. ¿Qué resultados se te ha hecho el más interesante de los que has leído?
Bueno, no te voy a decir cuál es el que se me ha hecho el más interesante de entrada, pero sí, okay, el primero que salió, que fue significativo en mi opinión, que fue el modelo preciso de la forma del cometa. Uh-huh. Al grado de que la Agencia Espacial Europea publicó en internet los planos para el que quisiera imprimir su modelo del cometa con una impresora de altas dimensiones.
Yo necesito conseguirme una de esas impresoras.
Pues buen juguete interesante, pero en fin, si quieres tener tu cometa, allí puedes bajar las instrucciones para hacer uno. No, uh-huh, tiene tanta resolución como el modelo que se generó para propósitos de investigación, que por el momento lo tienen los investigadores pues que han trabajado en esto por varios años, ¿no? Pero pues es una cosa muy útil para mostrar y para entender y para descubrir, ¿no?
Sí, el volumen resulta ser de 21.4 kilómetros cúbicos y una masa aproximada de 10 mil millones de toneladas, que da una densidad más o menos de 470 kilogramos por metro cúbico. Parece mucho, pero en realidad esto es menor que el agua. El agua son 1000 kilos por metro cúbico, entonces esto es un poquito menos de la densidad del agua. Lo que indica que...
Es menos que la densidad del agua.
¿La mitad?
Y, uh-huh, un poco menos de la mitad. Ahora, el agua es bastante densa, uh-huh, pero de todas maneras es muy un dato muy interesante porque había mucha especulación sobre la densidad real de un cometa. La semana pasada platicábamos sobre la estructura como una galleta, como un polvorón que se está deshaciendo, uh-huh, para hablar de un cometa, y pues en este caso nos da una medida más o menos de cuánto pesa cada unidad de volumen del cometa. Y a mí se me hizo un poco pesado para ser un cometa, no mucho, pero yo esperaba un poquito menos.
Pero pues sí es interesante porque lo que indica es de que aunque por la apariencia externa parece que esté sólido, pues internamente hay mucha porosidad, 3/4 partes es puro huequito y no está muy bien compactado, digamos así. Entonces, pues bueno, eso es algo muy interesante que descubrieron de la forma del cometa. Y también uno de los resultados principales es que ya nombraron 19 regiones del cometa, 19 áreas. Y lo nombraron en nombre de deidades y lugares de Egipto, por esto de la misión Rosetta y por Philae. Y encontraron 5 terrenos muy interesantes, tipos de terrenos. Hay planicies que son muy, digamos, que no tienen mucha rugosidad. Hay regiones donde parece que son piedras, que son acantilados, las llaman así como superficies rocosas. Hay superficies que se ve que como que son muy quebradizas. Hay depresiones también muy interesantes, donde hay hasta agujeros ahí que están pensando que por ahí a lo mejor sale mucha materia. Entonces, han encontrado ya, geológicamente lo están empezando a clasificar. Y lo más interesante pues viene siendo esto de las dos partes del cometa, lo que llaman la cabeza y el cuerpo del cometa. La cabeza es la parte chiquita que está hacia un lado de la parte grande, o sea, no está centrada en la parte grande y por eso parece como un pato de hule el cometa. Pero todavía sigue la duda que si las dos son partes diferentes que se juntaron o fue una más grande que se erosionó y se erosionó de esa forma. Que esa fue otra de las cuestiones muy interesantes que encontraron. Que en la parte que une a los dos segmentos, han encontrado que es donde está perdiendo mucha materia, mucho gas, y también han encontrado algunas como pequeñas grietitas en esa región. Entonces, qué interesante, ¿no? Se separarán región, eventualmente. Pedro, ¿sí?
También hay algunas rocas muy granulares. Uh-huh. Posiblemente sean los primeros bloques con los que se empezó a formar el objeto. Cuando empezó, digamos, el material a agarrar pedacitos para eventualmente lograr formar el cometa como lo conocemos hoy o crecer al tamaño máximo que logró.
O sea, las partes originales, porque hay que recordar que el cometa no tiene suficiente masa para que haga un cambio químico en sus componentes iniciales.
Y si esto se confirma, ese es el que me parece el descubrimiento más interesante hasta ahora.
Esas secciones que todavía están ahí más o menos identificables. Entonces eso también pues sí, muy interesante. También algo muy interesante es de que hay mucho más polvo de lo que se pensaba. La parte exterior tiene una capa que lo está aislando de polvo, que pues en cierta manera es como un aislante y protege a lo que está dentro. Y dentro de toda esa capa de polvo, pues están estos acantilados que al parecer si han caído algunas partes del acantilado se ven regiones más brillantes que pueden ser de hielo, un poquito más de hielo fresco, digámoslo así, superficie expuesta al espacio recientemente y que no ha sido cubierta por el polvo, porque hay que recordar que el cometa es muy oscuro, refleja nada más el 6% de la luz que le llega. Entonces, antes pensábamos que los cometas eran bolas de nieve con tierra. Ahora yo creo que estamos cambiando la idea que los cometas son bolas de tierra con algo de hielo. Hay cuatro veces, al parecer, cuatro veces más polvo que hielo.
Pero también creo que los cometas vienen en varios sabores. Creo, en mi opinión y mi impresión de con base a todo lo que sabemos de los cometas, es que hay cometas de varios tipos. Hay algunos más secos, otros más con más polvo, unos que emiten, por eso emiten caudas distintas.
Con más volátiles, sí, que menos volátiles.
Exactamente. Sí. Y obviamente también un mismo cometa va variando y va evolucionando conforme va envejeciendo.
Y este es un cometa cerca del Sol. Y este es un cometa viejo porque ya está capturado por Júpiter y ha tenido muchos pasos cerca del Sol cada 6.5 años y pierde materia cada vez que pasa cerca del Sol. Entonces sí, ya está un poquito gastadito este cometa. Que hablando de eso, otro descubrimiento muy interesante es de que el agua que está emitiendo el cometa, el vapor de agua que está emitiendo el cometa, no es el mismo del que está compuesto la Tierra. Entonces, antes se pensaba que durante la formación de la Tierra, después de que se formó la Luna, pues la cantidad de agua que tenemos vino del espacio, cometas o asteroides. Pero el agua de los cometas es diferente al agua que tenemos en la Tierra. La razón de deuterio a hidrógeno, deuterio es un hidrógeno que tiene un neutrón extra, es muy diferente en los cometas. De los 11 cometas que se han medido, 10 es muy diferente a la de la Tierra. Uno sí, el cometa Halley 2 tiene más o menos igual que la Tierra, pero lo interesante es que los meteoroides y los asteroides tienen esta cantidad de deuterio con respecto al hidrógeno que sí corresponde al agua de la Tierra. Entonces, La idea es que esta agua de la Tierra viene más de los asteroides, no de los cometas. Eso es interesante.
Es la idea, efectivamente. Y a lo largo de los años ha habido muchos cambios de opinión con respecto a esto. Yo estoy de acuerdo con que la mayoría del agua de la Tierra corresponde más cercanamente al agua de los asteroides, pero también siento que hay algunos cometas con una composición, con un agua distinta. Posiblemente esto tiene que ver con una formación diferenciada en la historia primitiva del sistema solar, pero pues es algo que no sabemos, ¿no? Y otra vez sería interesante hacer estudios del agua en otros cometas para ver qué diferencias hay de cometa a cometa.
Uh-huh. Y ahora, los resultados más interesantes esperados de la sonda Philae, porque se nos acaba el tiempo, nos quedan 2 minutos, pues no han sido todavía completamente estudiados. Hay que recordar que la sonda Philae llegó a la superficie del cometa, pero rebotó 2 veces. Tuvo un doble fallo, no funcionaron los cohetes que supuestamente la mantendrían sujeta con la superficie, ni los arpones que deberían encajarla en la superficie. Entonces, por lo tanto, la nave parece rebotó y se escondió porque no la han encontrado, y nada más operó por unas 60 horas hasta que se le acabó la batería y no pudieron haber sido recargadas las baterías. Esta sonda, Philae, tenía instrumentos para estudiar de cerca la superficie, incluyendo pues para ver qué tipo de polvo es, qué tipo de gas está emitiendo, camaritas, campo magnético, etcétera, 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 unos ¿cómo se llama? Para excavar en la superficie, ¿cómo se llama? Tornillitos.
Taladros.
Unos taladros, gracias, para excavar en la superficie. Y esos resultados pues todavía no han sido anunciados completamente. Nada más han sido anunciados 2-3 cositas porque no saben dónde cayó. Entonces no hay contexto geológico para tratar de estudiarlo junto con la del orbitador.
Sí, ojalá reviva conforme se acerca al Sol. Eso va a depender de en qué oquedad o grieta quedó, ¿no?
Sí, en dónde se escondió y se le va a llegar el Sol para cargar las baterías. Que pues sí, hay la esperanza de que eso suceda. Y bueno, y otros de los resultados pues interesantes es la evolución de la coma del cometa. La coma es el envoltorio de gas y de polvo que se está formando alrededor del cometa, que es lo que está estudiando el orbitador. Ha encontrado pues de que está liberando más agua, que hay 2 tipos de polvo diferente, un polvito que se queda cerca del núcleo y otro polvo que parece estar más extendido, que a lo mejor piensan que fue de la vez anterior que pasó cerca del Sol, que son granitos de polvo más gruesos que todavía están por ahí orbitando, que no caen, sino que quedaron en órbita del cometa, y el polvito que salta y no logra escapar del cometa y vuelve a caer y cubre toda la superficie del cometa, aislándolo. Entonces han empezado a descubrir cosas interesantes y esperan que conforme se acerque, pues la ionosfera empiece a formarse por la interacción del viento solar y cosas por el estilo. Entonces todavía hay muchos más resultados interesantes. ¿Se me ha olvidado alguno?
Uno curioso que quiero agregar. ¿Sí? Hay muchos y va a haber más, pero uno curioso que quiero agregar antes de que se nos acabe el tiempo es que el cometa se ve idéntico en blanco y negro o en color. Es gris oscuro.
Ok, entonces ni para qué llevar cámaras a color.
Bueno, en este caso, ¿verdad? Pero bueno.
Bueno, pues sí, muchas gracias a
la
todos.
La semana entrante, descubrimiento de la misión Dawn en el asteroide Vesta.
Ándale, Dawn en Vesta, porque Dawn ya va al asteroide Ceres, entonces, preámbulo. Seguimos con aves espaciales explorando objetos pequeños del sistema solar. Muchas gracias y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Thank you. Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.